En A Media Sesión, la tertulia económica.
Que desarrollamos a partir de ya con José Luis Moreno, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, un placer, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Estamos viviendo un momento complicado para el futuro de Europa, José Luis, y Bruselas, ahora ante la coyuntura compleja que nos deja Trump y nos deja la realidad de una guerra en suelo europeo, propone compras centralizadas de armas, un mercado único que incluya a Ucrania, quiere activar la cláusula de escape a las reglas fiscales. ¿Nos estamos poniendo las pilas o intentándolo? Porque ya somos conscientes, al menos, de que algo no funciona.
Bueno, y voy a empezar con una frase de Lenin. Como decía Lenin, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que no pasan, que pasan décadas. Y desde luego, desde que Trump ha sido reelegido, estamos en un escenario cambiante, lleno de incertidumbre, una incertidumbre irracional que no solamente ha afectado al mundo de los aranceles, sino también al mundo de la defensa. Europa es muy dependiente en el mundo de la defensa, dependiente de Estados Unidos, pero también de otros países, y además tiene una economía muy fragmentada de la industria de la defensa, y de eso es consciente la Unión Europea. Cuando analizamos los sistemas de armas diferentes que operan en Europa, estamos hablando de 180 sistemas de armas distintos frente a los 30 que tiene Estados Unidos. Cuando tú tienes que hacer un ejército en Europa para ver si Putin cumple lo que se va a pactar en el armisticio, vas a tener diferentes municiones, diferentes carros de combate, diferentes aviones, etcétera. Y una dependencia brutal de los Estados Unidos. Ahora mismo hay un pedido en marcha de más de 500 aviones de combate para la industria americana. Es decir, cuando Estados Unidos critica a Europa porque dependemos de los Estados Unidos, se olvida decir que la mayoría del armamento, la mayoría de ese 43% que exporta Estados Unidos al mundo, o cuota de mercado que tiene Estados Unidos de armamento, se lo compramos los europeos. Y luego, un tema muy importante, y es que cada vez más esa dependencia implica que los sistemas tecnológicos de los aviones tienen que pedir autorización al propio fabricante para incluso despegar el avión, como ocurre con el F-35. Tenemos que reducir la fragmentación, tenemos que hacer compras centralizadas y tenemos que aprovechar la oportunidad de mejorar nuestra defensa y seguridad para crear empresas industriales de defensa europeas, donde evidentemente España, sus ingenieros, esos 130.000 profesionales que tiene el mundo de la defensa y seguridad en España, tengan mucho que decir.
Mario, tú que has estado en labores de gobierno complicadas para poner de acuerdo a los miembros del Ejecutivo con distintas visiones, a otros secretarios de Estado como tú, que no me imagino el tormento que tiene que ser poner de acuerdo para actuar de forma ágil y decidida una jaula de grillos como la Unión Europea.
Bueno, y el gobierno español, que es otra jaula de grillos con una especie de idiosincrasia propia, ¿no? Pero es verdad, es muy complejo porque además en el caso de la Unión Europea hay intereses comunes, pero a la vez hay intereses contrapuestos, como no puede ser de otra manera. Es evidente que plantear fórmulas de contratación centralizada supone ganar en eficiencia, ganar en economía y ganar en determinadas oportunidades de escala desde el punto de vista de lo que es la gestión de los recursos públicos. Pero a la vez lo que va a haber es una gran presión por parte de algunos países, de operadores localizados en algunos países, para intentar generar una oferta que realmente les favorezca. Y en ese sentido es muy importante que España tenga capacidad para que parte de esas compras centralizadas que se puedan llevar a cabo, ya hablaremos de eso, pues puedan recaer en productos, suministros, infraestructuras fabricadas o desarrolladas en nuestro país. En ese sentido no creo que partamos con una posición de ventaja, también lo digo, las empresas armamentísticas o de construcción que hay aquí de armamentos, fabricación de armamentos en España, han tenido problemas. Yo como consejero de la SEPI, a mí gestionaba Navantia, ¿no? El caso Navantia era un caso muy especial porque había que buscar alocadamente cartera de clientes en países de alguna manera complicados, incluso en Venezuela, lo cual planteaba problemas incluso de carácter moral, claro, de lo que estamos haciendo o por qué tenemos que plantearnos este tipo de cosas. Pero sí, es verdad, ahora va a haber muchos lobbies intentando fijar las condiciones técnicas de los contratos con el objetivo de crear especificidades técnicas destinadas a que determinados armamentos o determinadas, ya te digo, utilidades sean fabricadas por operadores localizados en determinados países. Yo no me gustaría estar en este momento en la Unión Europea, pero desde luego es el momento de los lobistas y habrá que ser muy técnico, muy objetivo, muy neutral y muy eficiente a la hora de seleccionar este tipo de contratos.
Dedicas, José Luis, una reflexión más que interesante en tu último artículo de Crédito Diario a ese rearme de Europa, ¿no? Dices que tendría que aprovechar España y lamentas un déficit que tenemos, que es obvio, de cultura de defensa. Pones el ejemplo de Marruecos, que está haciendo todo lo contrario, ¿no?
Eso es. Bueno, en España claramente tenemos una deficiente cultura de la defensa, a pesar, como digo en el artículo, de tener dos ciudades, Ceuta y Melilla, que están siendo cuestionadas por Marruecos día sí, día también. Marruecos, sin embargo, ha conseguido un cambio estratégico, es un aliado de los Estados Unidos, desde los acuerdos de paz de Abraham y la presión del Sahel. Estados Unidos está apostando por Marruecos. Incluso se habla de una posible cambio de la base de Rota a territorio marroquí. Marruecos se está armando con Israel, con Estados Unidos y con Francia, y tiene proveedores de tecnología muy avanzada. De hecho, hace dos semanas les han servido ya los primeros 6 helicópteros Apache de los 36 que tienen pedidos. Se ha hecho público que se están modernizando los 23 F-16 que tiene Marruecos con algún kit muy similar a los F-35, que es el caza de última generación que está comercializando los Estados Unidos. Y además hay encima de la mesa un pedido de 17.000 millones de euros por 32 F-35 americanos que van a poner a Marruecos en una posición de gran ventaja en el estrecho, la geoestrategia, la geoeconomía del estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos. Es verdad que todo esto es cierto. Es cierto también que Marruecos está aprobando una norma para que las empresas de defensa que se establezcan en Marruecos no paguen impuestos y mientras nosotros parece que no nos enteramos. Ojalá ese plan rearme sirva también para garantizar esa defensa y esa disuasión tan importante que tenemos que representar frente a Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla, que como siempre hay que recordar, nunca jamás fueron ciudades marroquíes, siempre fueron ciudades españolas. Ceuta fue ciudad portuguesa hasta que Portugal se independiza de España y Ceuta toma la decisión de quedarse en el Reino de España.
Mario, ese vasallaje feliz al que nos sometió Estados Unidos tras el 45, que ahora se lamentan porque no somos autónomos a la hora de defendernos, pero fue promovido por Estados Unidos, ha tenido, me parece, un efecto en la sociedad, en la estructura de pensamiento de la sociedad, que al menos en España y en muchos países europeos, no tanto a medida que vas yéndote hacia el este, ni contempla la posibilidad de defender su país. Esto es un problema complicado que va más allá de disponer de presupuesto para defensa.
Bueno, no sé si el concepto vasallaje es el más adecuado, pero sí que hubo una especie de ilusión de sometimiento, de colaboración, en el que Europa ha vivido bajo un principio de irresponsabilidad absoluta. Quiero recordar que la alianza Estados Unidos-Europa, más allá de las oportunidades y conveniencias empresariales que tenía Estados Unidos con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente estaba basado también en unos principios ideales netamente liberales, de preservación de un modelo de sociedad que luchaba contra el fascismo, ¿no? Luego es verdad que hubo una segunda polarización internacional basada en los polos comunismo y sociedades abiertas y libres. Pero es que esto ha cambiado radicalmente. Ahora Rusia no es un país comunista. Rusia es un país dominado por un oligarca desde hace tiempo y se dio al capitalismo más salvaje con intereses propios de un plutócrata desde hace 20 años. Y Estados Unidos ahora mismo está presidido por una persona que tiene también intereses empresariales y que tiene una visión radicalmente diferente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y pensar que ya no somos unos aliados basados en una especie de aliación ideológica de preservación de los principios liberales. Aquí lo que hay ahora mismo es una guerra desde el punto de vista del posicionamiento comercial de los diferentes países. Yo de todos modos sería muy cauto, porque Europa ha entrado en una especie de carrera espasmódica y hasta un poco histérica de reacción ante lo que ha sido un golpe en la mesa por parte de Trump. Yo es que tengo la impresión que Trump da golpes en la mesa con la mano derecha y con la mano izquierda la tiene sujeta por debajo. Es decir, que son golpes de fortuna, son golpes efectistas, donde podemos hacer hipótesis las que queramos, todo lo que queramos, pero que creo que la solución no pasa por de pronto rearmarnos de una manera ideológica, cuando además tenemos intereses contrapuestos en Europa, y más con el crecimiento de ciertas posiciones ideológicas en Europa en los últimos 10 años, sino que a lo mejor tendríamos que ser más inteligentes, sentarnos con Trump y ver realmente a qué quiere jugar. No vaya a ser que no estemos jugando nosotros y estén jugando con nosotros. Ese es el gran problema, y hasta ahora yo creo que la diplomacia europea ha fracasado radicalmente. Por lo tanto, cuidado, porque los ciclos han cambiado, la historia ha vuelto, pues la historia no ha vuelto para defender intereses económicos propios, sino ha vuelto porque hay intereses mucho más fuertes empresariales en una sociedad que ha cambiado radicalmente.
José Luis, y entre tanto, y en medio de un contexto de guerra arancelaria no necesariamente relacionado con ello, pero que al final se mueve en ese escenario, Bruselas, en su afán, ya sabemos, hiperregulatorio, pues tiene un contencioso abierto sobre Apple, sobre Google, donde a mí me da la sensación que no es comercio, no es intercambio de comercio, pero hay mucho dinero en juego para Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho que perder si se limitan sus acciones o si se le imponen multas, pero me parece que también los ciudadanos de la Unión Europea, si pusiéramos un caso extremo en el que se fueran de aquí, también tendrían mucho que perder.
Yo tengo un sentimiento encontrado con respecto a cómo se está gestionando este combate en el ecosistema digital entre Europa y Estados Unidos. Por un lado, tengo la sensación de que Europa, con la ley de mercados digitales, le pega en la cabeza a Google y a Apple, que claramente tienen una posición dominante en el mercado digital, obtenida gracias a la innovación, gracias a tener menos regulación en Estados Unidos que la que tenemos en Europa. Yo entiendo que a veces, cuando Europa habla de ordenar los mercados, realmente está hablando de interferir en los mercados. Pero dicho esto, también es cierto que para que sigamos progresando en Europa, estos sistemas tan monopolísticos tienen que ser abiertos a aquellas aplicaciones que se desarrollen por los desarrolladores europeos. Es decir, que esto es importante y está encima de la mesa, y también tiene que haber una interoperabilidad, una interconexión entre los diferentes productos que tiene Apple o que desarrolla Google con otros desarrolladores. El equilibrio es muy importante, el diálogo es muy importante más que las multas y los castigos, y solamente poner encima de la mesa el anuncio que ha hecho recientemente Apple en Estados Unidos, y es que va a invertir 500.000 millones de euros en la economía americana. Yo creo que con multas, con castigos y hablando mal del ecosistema digital americano en el que nosotros participamos, no vamos a conseguir inversión. Ellos se quejan siempre que todo el tiempo que se dedican al papeleo y a litigar con la Unión Europea es tiempo que no se dedican a la innovación en Europa.
Ese medio billón, no obstante, José Luis, yo creo que viene apretado por el señor de los golpes en la mesa, me parece a mí. Mario, ¿cómo ves tú la gestión de todo esto? Porque yo veo ahí esa tensión entre que abusen de su posición dominante e incluso de que es una herramienta para Bruselas con la que amenazar, pero por otro lado, es que si no tenemos sus servicios los europeos, vamos a salir perdiendo.
Bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio, y estoy hablando de una manera muy genérica, entre lo que es libertad, seguridad y competencia, que son los tres grandes principios que han definido la economía de mercado en los últimos 40 años, ¿no? Y en ese sentido, la principal política arancelaria que suele tener Europa, sorprendentemente, es la política proteccionista regulatoria. Es el principal arancel que tienen los mercados europeos. Y si ahora mismo, evidentemente, desde la Comisión Europea, Teresa Rivera se dedica a perseguir por la vía de intentar aplicar la ley de mercados digitales, la ley que seguramente se habrá leído en los últimos días, con el objetivo precisamente de intentar evitar que haya una limitación de la competencia o que se esté restringiendo el acceso a otros facilitadores por parte de las grandes compañías tecnológicas, pues habrá que ver si realmente estamos o bien intensificando más la aplicación del principio de incremento de la competencia, o bien lo que estamos haciendo es introducir restricciones y, por lo tanto, impidiendo que determinados servicios lleguen adecuadamente a los consumidores. No es un debate fácil, ¿eh? No es un debate fácil. Yo aquí confieso que realmente ni me puedo colocar de manera maximalista en un lado ni de manera maximalista en otro, porque insisto que está en juego tanto la libertad como la competencia. Y en ese sentido, lo que es verdad, que quien no puede salir perjudicado son los usuarios y los consumidores. Por lo tanto, vamos a ver ver finalmente si se llegan a aplicar sanciones. Por cierto, las sanciones podrían llegar hasta el 10% de la cuenta de resultados de la compañía, lo cual sería evidentemente imposible ya de poder asumir por parte de algo. Eso no se puede interiorizar por ninguna empresa, ni siquiera de esta magnitud. Vamos a ver en las próximas semanas cómo evoluciona la posición de la Unión Europea.
Queda poco tiempo. Un apunte sobre bancos centrales. La Fed no ha tocado tipos, José Luis. Recorta previsión de PIB. Viene a decir que toda la deriva de Trump afecta. Pero es que Lagarde ha hablado esta mañana en una comisión en el Europarlamento y nos ha vuelto a decir lo mismo. Dice, si entramos en una guerra comercial, medio punto del PIB europeo va a verse afectado. Y al final lo que viene a decir, igual salvando un poco su futuro y sus previsiones, es la incertidumbre manda.
Sin duda, la política arancelaria de los Estados Unidos, liderada por Trump, está creando problemas en los mercados internacionales, está haciendo subir los precios y está haciendo que los tipos de interés no puedan bajar. Esto va a afectar a la inversión y vienen curvas. Desgraciadamente vienen curvas para los Estados Unidos y para Europa.
¿Cómo ves tú la posición de los banqueros centrales? Es bastante complicada, ¿no, Mario?
Bueno, es muy complicado y estoy convencido que ha habido presión por parte de la administración Trump a la hora de emitir opinión, ¿no? Pero yo sigo pensando que este movimiento inicial de Trump es un movimiento efectista y en el momento que vea que la economía puede caer, fundamentalmente porque serán zaheridos esencialmente sus propios intereses empresariales, él irá retirando los aranceles. Él no puede mantener esto porque si no nos llevaría a una crisis como la que sufrió Estados Unidos hace un siglo, la crisis del 29. Por lo tanto, vamos a ir viendo paso a paso y desde luego normal que en este caso la Autoridad Central Monetaria de Estados Unidos emita una opinión basada fundamentalmente en las amenazas de la nueva política norteamericana.
Nos vamos a quedar con esa reflexión que es positiva, o al menos así la entiendo yo. José Luis, Mario, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un placer.
Un abrazo.